por un momento nos fuimos, pero volvimos. Hubo un bajón de tensión acá en la zona centro de la ciudad. Nos dirán ustedes si en otros lugares más o menos ha sucedido lo mismo. Un mini bajón. No llegó a corte, pero ese que te hace arrancar de vuelta la heladera. ¿Viste cuando estás en tu casa y que te... o el estabilizador de la compu? Que mirás como diciendo, por favor no, que todavía no la terminé de pagar. Por favor no, te lo pido por favor, que todavía me quedan 4 cuotas de la heladera. Te pido, con... no sé cómo pedírtelo. Nos vamos a meter en la próxima nota de la mañana. Ustedes saben, en este programa estamos recibiendo a todos los candidatos y candidatas de las categorías provinciales. En la primera mañana, desde temprano, están recibiendo a candidatos y candidatas de las locales, intendentes, concejales, bueno, de distintos espacios políticos. Aquí, candidatos a gobernadora, senadora, diputado, etcétera. Hoy es el turno de la senaduría, en este caso por el departamento de la capital y por el espacio, creo, en este sentido, nos visita en la mañana de hoy, muy amablemente, el precandidato Carlos Otrino. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día.
Buen día, Belén. Sebastián, ¿cómo están ustedes? Buen día a la audiencia. Gracias por la invitación. Un espacio muy importante para difundir la expectativa de tener un muy buen resultado en la capital.
Pensaba también un poco, bueno, veníamos charlando fuera de aire, porque tu apellido evoca a quienes somos hinchas de Colón, a un espacio físico de la institución, como es el Roque Otrino. Nos contabas un poco que viene de familia. Pero digo, ¿cómo se ha dado para vos, Carlos, y que nos cuentes un poco de dónde venís, de dónde viene tu militancia? Porque digo, hablamos mucho con los candidatos a senadores del desafío que es enfrentar una campaña en donde te tenés que poner en contacto con lo que pasa no solo en Santa Fe, sino en las otras ciudades del departamento, ¿no? Todas ciudades grandes que han crecido mucho en el último tiempo. Sí, sí. Con desarrollo industrial, es decir, evidentemente debe ser uno de los departamentos más complejos para encarar una campaña senador.
Y es complejo, primero porque no tenía experiencia previa, esto es un arranque, es un comienzo, cuando ya estoy grandecito, como para empezar una campaña política, digamos, de la militancia tradicional y convencional. Esto es más bien una invitación a participar que me hicieron jóvenes dirigentes del espacio Creo, Franco Ponce de León y Valeria López del Sar, que me venían convocando en distintas actividades, la ley de etiquetado, algunas otras cuestiones de consumos problemáticos, un consumo saludable, una tarea que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo en el mercado de productores y abastecedores de Santa Fe, del cual desde el último año más o menos me toca presidirlo. Pero mi antecedente, digamos, de origen antes de ser abogado es la gerencia general en el 84 del mercado de productores. Uh-huh. En el 88-89 me recibí, me matriculé en el 89, ya con 2 hijos, con una familia formada, tengo 3 hijos y mi esposa. Y en el 2000 me dediqué exclusivamente a la profesión, hasta el 2007, donde vinculé profesión y mercado, hasta el 2010 como síndico, y desde 2010 hasta la fecha, hasta el año pasado como director ejecutivo, uno de los directores ejecutivos y secretario del directorio, y desde el año pasado presidente del directorio y sigo estando como director ejecutivo. Así que esa es un poco la trayectoria, fundador del Banco de Alimentos Santa Fe, fundador de la Federación Nacional de Mercado, secretario de ADE, entre otras cosas.
Pensabas que qué interesante, porque de alguna manera tu salto a la política partidaria, ahora las elecciones y demás, tiene que ver un poco con que también han entrado en discusión algunas de las cosas que de los espacios en los que vos trabajás, ¿no? Esto de, bueno, la ley del etiquetado. Lo charlamos acá muchas veces desde una postura, lo charlamos con gente del ambientalismo, cómo cada vez más nos estamos preguntando qué comemos, de dónde vienen esos alimentos, quiénes lo producen, cómo, digo, es el eje central de la discusión de campaña en todos lados, es el tema de los alimentos por la cuestión del precio, pero no solo por el precio, sino también la calidad, la cantidad, qué, cómo, cuándo, dónde, digo, tiene como cierto sentido que sea ahora el momento en donde te sumás de alguna manera a la militancia partidaria, ¿no?
Y tiene sentido, y voy a algo que no te respondí, que hice la trayectoria y no conté de las ciudades, que las estuvimos recorriendo en esta semana que pasó, y es la capacidad productiva de los entornos de la ciudad capital, que para mí es muy importante, mantener un periurbano que te provea de alimentos de cercanía.
No sé si hay muchas ciudades en el país que tengan lo que tiene Santa Fe, lo desconozco, digo, No,
pero imagínate vos, Rosario nos triplica como
en
capital,
población,
en población. Y Rosario está bien, digo, ha crecido y al crecer exponencialmente su población y sus espacios de habitabilidad, se reduce en la misma proporción los espacios de producción.
De producción.
En cambio, en la ciudad de Santa Fe todavía hay un entorno muy importante. Casi la misma cantidad de productores que están en Santa Fe están en el entorno de Rosario, con tres veces la población.
Más de población.
Además, nuestros productos en la época de producción, que es casi sobre fin de año, de septiembre en adelante, todo el año, ¿no? Pero en general hay productos que son muy de detalle, que van al resto del país y llegan hasta Bahía Blanca, el sur de la provincia de Buenos Aires y a distintos lugares del país, tienen altísima calidad, hay un trabajo muy importante de los quinteros, y hay también también la recorrimos en esta campaña, hay producción de plantines aquí en la ciudad, casi llegando a Recreos, ¿no? Está ahí en el límite, casi llegando a Montevera, está ahí en el límite, en el derivador que está al lado de la estación de servicio. Me sorprendió ver la cantidad de trabajo que hay ahí, en 14 viveros, con sustrato importado, con un material también que es, se me acaba ahí el turba es uh-huh. el nombre que estaba buscando, que se trae también importada y que se hace un trabajo espectacular en desarrollar semilla importada para implantar, desde claro. lechuga, perejil, tomate, remolacha, lo que se te ocurra, se trabaja de esa manera. Y por supuesto después la tierra, el insumo.
Pero también pienso, porque lo charlamos mucho en este programa, ya nos vamos a meter de vuelta en la agenda de la senaduría en particular, pero me interesa mucho el tema, porque digo, por un lado tenemos la cuestión territorial, lo que vos marcás, ¿no? Tener la tierra. Por otro lado, la mano de obra, ¿no? Tenemos un montón de gente, familias que hace décadas que vienen.
Décadas.
Pero también tenemos la parte científica, porque digo, mucho de todo eso que se ve después... En esas plantaciones tiene que ver con tener un polo universitario tan fuerte que constantemente produce contenido en torno a lo que tiene que ver con la producción de alimentos, ¿no?
No tengan dudas, yo rescato, y esto, así como decíamos, lo natural y lo fresco y el alimento de cercanía, que cuando está en plena producción baja los precios.
Claro.
Esto es casi un mercado, es prácticamente un mercado de competencia perfecta, digamos, si hay mucho vale poco, y si hay poco vale mucho. Más allá de todo eso, tenés aquí la experiencia de la tecnología aplicada, no tanto en frutas y verduras. Yo siempre rescato la tarea de la doctora Chan, que por más que la critiquen y a veces tenemos puntos o miradas diferentes respecto de la tarea, pero en un mundo que va a requerir cada vez más alimentos porque hay muchas personas que no pueden acceder, y no estoy hablando únicamente de Argentina, realmente tener científicos que se dediquen a desarrollar mejores posibilidades de producción, me parece que es totalmente diferencial. Y son santafesinos, y entonces digo, qué orgullo, la verdad que contento que nos pone. Y en todo esto tenemos que pensar que también nuestra ciudad capital atrae a los pobladores del departamento para venir a buscar algunas cuestiones que les interesan o que no pueden conseguir en sus ciudades, que hay ciudades muy grandes como Laguna Paiva mismo, ¿no? Montevera, que ha crecido mucho también. Y hay espacios de producción y sobre todo conglomerados poblacionales que necesitan tener mejor vinculación, mejor movilidad interurbana, mejores tarifas y hasta... Un transporte más sustentable, que no el por rutas, que la ruta nacional 11 está destruida, y es conveniente ir más vale por la ruta interior, por la ruta 2,
claro.
que ir por la ruta 11. Entonces digo, ¿cómo hacemos para vincular todo esto, sacar producción permanentemente, trabajar sobre los comités de cuenca que necesitan que permanentemente también estén trabajando las comunas y los municipios para que mejoren los caminos para salir con producción hortícola, frutícola, y también la producción de granos y de carnes, ¿no? Entonces digo, hay tanto para trabajar, hay bastante hecho seguramente, pero siempre hay un espacio para seguir desarrollando. Por ejemplo, la vinculación vial con lo que se está haciendo para el circunvalar, que se puede convertir en un nudo de distribución de personas a través del tren desde Laguna Paiva hasta Coronda. Laguna Paiva, departamento de la capital, Coronda en el departamento de San Jerónimo. Pero pasando por una ciudad que tiene un entramado vial que se puede recuperar, que recuperarlo implicaría reducir la usurpación en torno de las vías, o los conglomerados que se van armando, que son peligrosos, yo estoy convencido que tienen altísima peligrosidad, porque hay niños, porque hay niños y niñas, porque está muy cerquita de la vía. Y esto nos puede dar una oportunidad de mejorar una tarifa que tenga valores por los tramos y no un valor antojadizo y casi monopólico por el transporte por colectivos, ¿no?
Por favor.
Se va. Esto por ahí es casi una pregunta común a todos los precandidatos y precandidatas a senadoras que pasan por aquí. Digo, algo usted estuvo mencionando, pero en términos generales, por allí, esta radio tenemos la suerte de que se escuchan absolutamente todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. Seguramente siempre decimos, para alguien que escucha más en el norte o más en el sur, más lejos de los centros urbanos, el senador tiene una preponderancia fuerte en esos lugares. En cambio, en los departamentos en donde los centros urbanos son más grandes, llámese Rosario, departamento de la capital y demás, está incluso un poco difuso el rol de los senadores. ¿Cuál cree que debe ser, por ejemplo, el rol del departamento, del senador del departamento la capital? Porque incluso si vamos caminando por Rosario, por Santa Fe, es probable que preguntemos, che, ¿quiénes son el senador?
No tengo ni idea.
El senador del departamento. Eso no sé mucho.
Es muy buena la pregunta. Yo acompaño el concepto que acabas de decir con que de los 19 departamentos, los que normalmente cambian el senador es la capital y Rosario. Los otros 17 departamentos, no hace falta hacer nombres, todo el mundo sabe y conoce, ¿no? Es más fácil que la cercanía en comunidades más chicas o en departamentos, que a lo mejor son muy grandes territorialmente hablando, pero con menores núcleos poblacionales, claro, dentro del departamento. Acá es al revés. Digamos, acá no es chiquito, el departamento de la capital tiene 3.055 kilómetros cuadrados, o sea que es un departamento realmente importante. Pero cerquita hay departamentos como las colonias que tienen más kilómetros por recorrer, por ejemplo, y donde está un candidato también del espacio, que es Diego Furnell, que seguramente va a ser una gran elección, una persona que está en el territorio, que ha sido presidente comunal de Matilde, digamos, una persona con conocimiento del territorio. Tal vez sea más fácil en esos departamentos donde hay más espacio, pero menos conglomerado urbano, y acá a Rosario y Santa Fe nos pasa que mucha gente se le va por abajo de la suela, diríamos, quiénes son los que tenemos que traccionar el departamento. Sin embargo, y pensándolo desde la tarea a realizar, hay muchísima vinculación necesaria con, para mí, un actor social preponderante como son los clubes, entre una de las cosas, los credos que están en los barrios, que mucha gente por ahí no lo tiene en cuenta, pero el desarrollo de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, de algunos otros credos que están desarrollados en los barrios, hacen, incluso de las comunidades originarias, como pasa en Recreo, con el pastor Luis Molina, que es un... Él se dice... Mocoví, o sea, él es mocoví, se reconoce mocoví y habla tres idiomas, dice, ¿no? Y me pareció una cosa simpática y clara de su raíz. Dijo que habla mocoví, toba y correntino. Y me pareció una cosa muy simpática porque es un hombre de 66 años, muy abocado a su comunidad, y que tiene esto de pertenecer, establecerse en un territorio y desarrollarse. Entonces, todas estas cosas me parece que hay que ver qué necesitan los actores que están en el territorio de su senador. Y seguramente esta presencia los puede ayudar a desarrollar mejor la tarea. Yo la significo mucho porque me parece que es el que conoce lo que ocurre y las necesidades que tienen las personas que están en el lugar. El domingo estuve en una misa del padre Axel, un amigo, además fui secretario de él en la parroquia Nuestra Señora de la Merced durante varios años, y bueno, la impronta, ustedes conocen al padre Axel seguramente, y la audiencia también. y ha hecho un trabajo extraordinario desde 2019, desde noviembre de 2019 en la parroquia San Agustín y en la escuela Santa Mónica y con toda la comunidad. Y digo que es extraordinario porque reparó al ser un actor tan preponderante en la sociedad, logró reparar el techo de la parroquia, hizo una casa de encuentro que se llama Madre Teresa de Calcuta. Todo eso está abierto a toda la comunidad, a la escuela, a los que necesitan un encuentro, a los psicopedagogos, al Estado, que va y hace tareas comunitarias allí. Yo creo que ahí hay mucho para desarrollar con actores sociales que son muy, muy importantes en la comunidad y del departamento.
Y también pensaba que hay como una suerte en el departamento nuestro, probablemente en Rosario pase lo mismo, hay una suerte de gran área metropolitana en donde son distintas ciudades, tienen distintos intendentes, hasta de distintos sellos políticos, pero en el día a día los ciudadanos no sé si notamos tanto esa diferencia. Es decir, si hacemos una cuenta acá, la mayoría de nuestros compañeros vienen desde otros lugares a trabajar a Santa Fe, ¿no? Y también tiene que ver con el crecimiento poblacional. Digo, a veces hablamos mucho acá del tema de cómo quizás el senador del departamento puede llegar hasta incluso tomar un poco ese rol de ser el diálogo entre distintas comunidades, entre distintos espacios, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que ha sido un rol que ha quedado siempre como bastante relegado también, ¿no?
Sí, yo creo que en este tiempo, coincido plenamente con lo que decís, creo que en este tiempo tenemos que sacar de la cabeza los límites territoriales, sin dejar de saber que hay departamentos que están muy vinculados aquí nomás, pero me parece que los límites territoriales hacen que las ciudades que son, no quiero ofenderlos, digamos, pero es claro que hay ciudades que son dormitorios, gente que vive en otra ciudad, pero trabaja acá en la capital, como pasa mucho en Buenos Aires y en otras ciudades. Laguna Paiva.
Áreas metropolitanas que se
pero no, clara, de esa manera. Digamos. Claramente. Fíjate vos que un detalle nomás. El mercado de productores de Santa Fe abarca desde Barrancas hacia el norte de la provincia, hasta Florencia, pero va al oeste hasta Selva, en Santiago del Estero, va a gran parte de la Mesopotamia. Antes teníamos más, pero ahora los transportes y las rutas han mejorado y se va directamente a producción, pero tenemos casi todo Entre Ríos, llegamos a parte de Chaco, a Corrientes, a veces en temporada, Misiones y Formosa, al sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuál es el área metropolitana abastecida aproximadamente por el mercado de productores? Solamente el área metropolitana, en torno del 1.000.000 de personas.
Claro.
El resto es otro 1.000.000 de personas más. Entonces, cuando vos decís, vas al mercado, que hay muchos coterráneos, muchos santafesinos que no lo conocen, todo lo que se evoluciona y todo ese fragor que se concentra fundamentalmente el lunes y jueves, pero después los otros días con menor volumen, pero también tienen una incidencia de abastecimiento muy importante, todo ese fragor lleva comida fresca a 2.000.000 de personas. Pero la trascendencia del área metropolitana es la mitad de la cantidad. Entonces, ¿cómo no trabajar sobre este concepto? ¿Cómo no verlo y desarrollarlo? ¿Cómo no tratar de que no se pierda la producción de cercanía? Europa tiene, con los mercados de cercanías, tengo una muy buena relación con Eugenia Carrara, que es una coterránea, es una argentina, que lidera la Unión Mundial de Mercados, de mercados de abasto, digamos, ¿no? Vive en Ginebra y fue asistente de dirección del mercado de Rangis en Francia. Y cuando hemos trabajado en la diplomatura de dirigentes de mercados que fundamos en la Federación Nacional de Operadores de Mercados, que también presido, contaban la trascendencia de los mercados locales, los mercados de cercanías. Por supuesto que hay mercados grandes.
Sí, sí. Los han inventado, de hecho, ¿no? Ellos son los mercados grandes.
Pero los mercados grandes son para la concentración, para tener manzanas y peras, cuando no hay producción en Europa, que viene de nuestro país o viene de otros lugares de producción, de California y de otros lados del mundo, pero eso después se tiene que distribuir. Entonces la trascendencia de los mercados locales, imaginemos India, imaginemos China, imaginemos Japón, imaginemos lugares que no son europeos en este caso, pero también imaginemos todo lo que es el entorno de Alemania, Francia, España, donde son muy simpáticos. Se las llama distinto que nosotros tenemos un tipo de comercialización que está muy muy instalado en la Argentina, que es la verdulería. Pero en Bolivia no hay verdulerías, por ejemplo, hay un mercado Claro. Y ese mercado va todo el mundo. En Santa Cruz de la Sierra, que es el lugar por excelencia de la producción en Bolivia, tiene un mercado que abastece a todo el mundo. Entonces acá a veces no valoramos tener una capacidad de comercialización de cercanía tan importante que en la pandemia rompió el molde. Bueno, te podías ir más de 200 o 300 metros de tu casa. El mercado trabajó toda la pandemia. Yo trabajé toda la pandemia. Y nosotros teníamos la posibilidad de sentirnos esenciales, aunque no nos reconocieran como tales, porque no dejamos de abastecer de productos frescos a toda la población. Pero ¿saben quiénes acercaban más productos frescos? Las verdulerías. Entre el 15 y el 18% está aproximadamente el abastecimiento de supermercados. Es importante, claro que sí, pero ya empezó a haber plástico, dinero plástico en las verdulerías, billetera, claro. Santa Fe en las verdulerías, cosa que antes no pasaba y empezó a pasar con la pandemia. Entonces, la pandemia creo que ha transformado la vida de muchísimas personas, aquí también. Pero lo veo como una gran referencia el tener ese comercio de cercanía que abasteció a todas las familias que no podían moverse de su casa, con un aditivo, ¿no? El año de la pandemia, el 2020, fue el mejor año de la fruticultura en los últimos 35 años en la Argentina, porque quedarse en casa implicó que volviéramos a cocinar.
Sí. Y a comer mejor.
Y a comer mejor, por añadidura.
Va, por lo menos yo, no sé el resto que hizo, pero... No,
pero en general es así.
También creo que debe haber sido el mejor año de las panaderías, porque yo la cantidad de harina que comí, Carlos, mientras estaba encerrada, fue una cosa...
Es rico también.
Nos tenemos que ir a las noticias, te agradecemos por la visita, pero antes de eso, ¿cómo te pueden encontrar en la boleta? ¿Dónde van a encontrarte?
Bueno, estoy anteúltimo, si no me equivoco.
Bueno, es fácil, más fácil.
Es fácil.
Una buena referencia.
A la derecha... Ante último, este caretón está ahí abajo, así que...
Dentro si de la interna encontrar. De Unidos por...
Unidos para cambiar Santa Fe.
Para cambiar Santa Fe. Perfecto, y, entonces.
El lema nuestro, si me permití decirlo, que es un sí, poco la publi, es arriba la capital.
Muy bien, perfecto. Entonces teníamos al precandidato a senador dentro del espacio Unidos para Cambiar Santa Fe, que vamos a después a repasar cuáles son todos, pero en este caso dentro de la lista que él nos marcaba, Carlos Otrino, que nos ha visitado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias y veremos si nos vemos antes de las generales. A todo el mundo le decimos lo mismo acá.
Gracias, qué bueno.
A ver si se vuelve antes de las generales.
Qué buen deseo, gracias chicos.
Gracias, Carlos. Nosotros nos vamos derechos a la pausa, porque obviamente ya estamos pasados 3 minutos del boletín. Le pedimos disculpas a Pilar, que ya estaba lista. Pausa y ya venimos.
Temporada invierno nacional. Todos los climas. La radio pública.